Encontramos en la casa del señor Alejandro Samay Dalgó, residente del Valle de Guadalupe, en Ensenada, Baja California. Le explicaba yo, señor Alejandro, el objetivo principal del proyecto que está llevando a cabo la Universidad Autónoma de Baja California a través del Instituto de Investigaciones Históricas es con el objetivo principal de construir un banco de datos testimoniales de los residentes del lugar que refieran la problemática por la que ha atravesado el valle, con el propósito de hacer una reconstrucción o una reproducción de la identidad, que nos platiquen, que nos den su testimonio de la transformación que han vivido y que han visto en el valle. Y el resultado de este trabajo va encaminado a que le sea útil a investigadores, a maestros, a estudiantes que les interese conocer la historia del estado, de diferentes áreas de estudio. Quizás más adelante, como resultado de este trabajo, se llegue a la publicación de algún libro. Las entrevistas, los documentos, las fotografías que presenten las personas que colaboren en este trabajo van a ser revisadas por ustedes mismos con toda su aprobación. Yo le agradezco de antemano que nos haya concedido esta entrevista. ¿Desde cuándo radica usted aquí en Valle de Guadalupe?
Pues yo nací en el Valle de Guadalupe.
¿Aquí nació?
Aquí nací, me crié aquí hasta la edad de 21 años. Luego emigré a Estados Unidos, luego volví otra vez en 71 para acá.
¿Sus padres también nacieron aquí?
Nacieron aquí en Valle de Guadalupe también, 1917. Nacidos aquí.
¿El nombre de su papá, don Alfonso?
Juan Samari Mojó.
¿Y su mamá?
Mi mamá es María Dalgó Tolmazó, nacida aquí también en el Valle de Guadalupe, en Álvaro.
¿Y los abuelos?
Los abuelos vinieron de chicos de Rusia, de chicos, en 1905, 1907.
¿Viene usted perteneciendo a la segunda generación aquí? ¿Cuántos hermanos fueron?
Fuimos 5, 3 hermanas y un hermano y yo.
Sí. ¿Usted qué número ocupa del
segundo lugar? Una hermana mayor que yo, se llama Berta, yo soy segundo hermano.
¿Sus hermanos aquí viven también?
Una hermana vive aquí en Ensenada y otros 2, 3 en Los Ángeles, en California.
Cuando usted estaba chico, ¿acudió a la escuela aquí también?
Sí, aquí estudié.
¿A qué escuela acudió?
A la Escuela Rural Serrexamente aquí de Guadalupe. Estudié hasta el quinto año de primaria.
¿Y el sexto?
Sexto no hubo. No hubo. Y nomás nos daban hasta cuarto y quinto. Y una sola maestra nomás.
¿Quién era ella? ¿Se acuerda?
Era, se llamaba Concesión Maldonado, la única maestra para 4 grados, daba clases ella.
¿A todos?
A todos.
¿Los turnaban por horarios, yo creo?
No, juntos en el mismo salón.
¿Y era como darles una educación general?
Sí.
Que les sirviera a los 4 grados.
Bueno, nos daba ahí a todos por grados. Uh-huh. Que yo recuerdo, ¿no?
Cuando usted acudió a la escuela, ¿había muchos niños mexicanos?
Sí, había varios niños.
¿Predominaban los de origen ruso?
Había de origen ruso y de origen y indios también, de origen indios también. Sí. San Antonio Neco. Era Caña del Sino antes, pero ahora ya le pusieron ejido negro. Varios mexicanos aquí. el Valle de Cava.
¿A qué se dedicaba la familia cuando usted estaba chico? ¿En qué trabajaban los mayores en su familia?
Agricultura. La mayoría trabajaba en agricultura. Ganado y alfalfa y trigo y cebada.
¿Reses?
Reses, sí. Que había más antes, se producía más. Más en granos trabajaba, lo que se dedicaba más a.
¿Le tocó a usted, como parte de la familia, como niño, trabajar también en el
campo? Sí, cómo no, tocó de un chico trabajar con mi padre.
¿A qué edad empezó a trabajar en el campo?
Yo por de 13 años ya estaba trabajando.
¿Y qué hacía usted?
Pues cortaba alfalfa, manejando tractor, riego. No le ayudaba a mi padre.
El producto de lo que aquí se cultivaba y de las reses, también el ganado, ¿esto a dónde iba a dar?
Se vendía, la mayoría a Tijuana, se vendía el trigo para el molino del Rosal, que yo recuerdo, allá lo llevaba. Ganado, venían los compradores de ganado, también compraban para los rastros, los cerros movidos. Que compraban aquí, y luego después la uva, alfalfa, la mayoría de alfalfa salía de aquí, el producto para Tijuana, los establos de Tijuana.
¿Le tocó a usted acompañar en los viajes de entrega?
Sí, como no, mi papá lo acompañaba, yo llevábamos alfalfa hasta Tijuana a venderla, en aquel entonces.
¿No se acuerda de los compradores?
Pues sí me acuerdo de él, eran los Alonso y los Jiménez, esos son los que estaban en Tijuana, pues la mayoría, y luego uno que se llama José Vázquez era el que venía ya después con sus camiones a llevar el producto de aquí, lo llevaba a Tijuana a venderlo. Él compraba aquí y lo revendía en Tijuana.
Me platicaba usted que todavía conserva una carreta.
Sí, ahí están las carretas, pero esas carretas sí se usaban con los caballos antes y luego para levantar las cosechas de la uva, que antes se levantaban con caja más, caballos, buscaban cajas, hasta el producto, se acumulaban las cajas en una carreta para cuando vine del camión, se descargaba la uva al camión para que se fuera encenada, se vendía la uva encenada, la única bodega que había era la bodega de Santo Tomás, de esa nomás, se vendía.
También tenían viñedos entonces.
Sí, tenían viñedos.
¿Y la extensión que tenían de cultivo requería de tener trabajadores?
Sí, se ocupaba mucho empleado.
¿Sí se acuerda de más o menos cuántos trabajadores tenían?
Pues casi la mayor, todo el tiempo, 4 o 5 trabajadores, pero cuando venían las piscas se ocupaban hasta 20, 25, la poda también, 10 trabajadores.
¿Y cuando venían la pizca, los trabajadores iban y venían o se quedaban aquí?
Iban y venían desde la rancherada, más que le nombramos nosotros, de San José la Zorra, también de las comunidades indígenas, venían a piscar esa temporada y se iban. Muchos venían del sur, gente del sur, trabajaban por temporada, ¿no?
¿Había algunos indígenas que regresaban la siguiente pizca?
Sí, casi todos los años venían a trabajar, y a las podas también, y a Sadoneo venían a trabajar ellos. Trabajaban temporadas, eran como trabajadores eventuales, y les nombran lo que se hacía. Había trabajadores de planta como los riegos de alfalfa, ¿verdad? Que se regaban la alfalfa, que trabajaban todos los días. Tenían sus casitas ellos, vivían con sus familias.
¿Llegó a haber indígenas que fueran de la preferencia de la familia, que se distinguieran por cómo trabajaban y,
sí, como no,
y eran preferidos para que vinieran?
Hasta vivían en las casas aquí, en las casitas que teníamos, comían aquí a veces, muchos.
Sí, yo he escuchado comentarios que con algunos llegó a ser mucha la convivencia para compartir ya la mesa con las familias rusas.
¿Sí? Se acostumbraba, no sé, porque eran las costumbres de antes, a un empleado se le daba de comer, porque como venían de lejos y no traían, no tenían cocina ni nada, pues las temporadas duras de trabajo se le daba de comer en la casa. Desayunaban el lunch y la cena.
Y les daban de comer comida.
Igual, igual que a nosotros.
La cocina rusa.
Sí, de la cocina rusa. Lo que se preparaba, también preparaban comidas mexicanas, no
Sí.
nomás rusas.
Bueno, a sus padres yo creo que ya les tocó el
Sí.
conocer de la cocina mexicana.
Sí, cómo no, mi mamá cocinaba comidas mexicanas, sabía.
Cuando usted estaba pequeño, ¿qué recuerda de las tradiciones rusas que hayan continuado todavía para su generación?
Como las cocinas, es decir, también, la religión y todo eso, las costumbres. Todavía la religión, pues, la que estamos acostumbrando nosotros. Las comidas que hacían el pan casero y matar animales en la propia casa y todo eso para comer. Se criaba animales para los usos caseros. Pato y ganso, borrego y todo eso. Se mataba para comer en la casa.
¿Lo siguen haciendo eso?
Pues ya casi no, ya casi no. Yo tengo mis borreguitos y mato de vez en cuando para comer. Es la costumbre que tenemos. Pero antes sí se usaba mucho más. Porque me acuerdo que iban a Ensenada y traíamos patitos chicos y los criaban especialmente para comer. Y era cantidad de grande, de 50, 100 animalitos. Era casi cada año.
¿Cuál era el lugar de reunión de los niños? ¿Cuándo se veían los niños, aparte de verse en la escuela? ¿Cuál era la diversión?
Pues nos juntábamos más casi casi en la iglesia cuando había misas o algo, algún bautizo o algo, ahí nos reuníamos y también pues las amistades de la casa que venían, ¿verdad? Cuando jugábamos nosotros con ellos, nos criamos juntos con esas de mi edad.
La misa la celebraban el domingo como la religión católica.
Sí, el domingo. Y en especiales ocasiones, ¿verdad? Como Semana Santa o otros días, especial, pues, ya entre semana o algún funeral. Los bautizos los hacían el sábado, a veces, el sábado a la tarde, por los trabajos, ¿verdad? Se acostumbraba.
Actualmente, la comunidad rusa que vive ahorita en Valle de Guadalupe se sigue reuniendo para los oficios religiosos.
Muy poco, ya pues casi no quedamos nada, ya. La mayoría, pues,
¿Aproximadamente cuántos quedan?
como son unas seis familias, ¿verdad? Como seis familias, son los que quedan.
¿Y qué familiares, de dónde los visitaban los familiares? ¿Qué me dice usted cuando se reunían las amistades?
Pues
¿O
eran
familia?
de aquí, de Guadalupe, muchos se vivían en Ensenada, otros en San Antonio, muchos cuando así casos grandes de boda o algo venían desde Los Ángeles. Tengo muchas tías viviendo en Los Ángeles que se fueron de aquí.
Sí,
Venían.
he escuchado que varios
Sí,
de las familias
emigraron.
de aquí tienen familiares allá también.
Sí, emigraron para Estados Unidos.
Si usted me comentaba también que se fue a Estados Unidos un
Sí,
tiempo,
vine por un tiempo, duré 9 años.
¿cuál fue la razón de que se vino?
Falta de trabajo, aquí no había mucho trabajo.
¿En qué año se fue?
Me fui el 62 y luego tuvimos problemas aquí con la invasión que hubo grande.
Sí, lo he
Decidimos.
escuchado, la invasión fue en el 58.
Sí, entonces tuve mucho problema para trabajar y tuve que emigrar yo, irme a Estados Unidos.
¿En el 58 ocupaba usted este mismo predio?
Sí, estamos viviendo aquí. Se puso muy difícil y nos tuvimos muchos que irnos a Estados Unidos a trabajar.
¿Qué piensa usted con respecto a partir del 58 las familias que se fueron? ¿Cuál diría usted que fue la razón?
Casi por las invasiones de las tierras que hubo.
¿Por evitar un enfrentamiento?
Sí, por el tratamiento que tuvieron, pues, no les gustaba. No aceptaron, pues, no les gusta el pleito ni clase de tipo de vida. Tanto tiempo viviendo con enemigos y todo, ¿no? Pues decidieron de irse a Estados Unidos a trabajar allá. Y no estaba difícil también en esos tiempos, las sequías y todo. Hay años que son buenos, hay años que son muy secos. Y en estas regiones es lo que pasa, se escasea el agua y todo, no hay producto de batalla.
¿Tiene usted recuerdos de mucha prosperidad aquí, Valle?
Sí, sí, estuvo muy pacífico en la vida. Vivíamos muy a gusto, todo, cuando había muchas familias.
¿Aún con las comunidades indígenas a
Sí, las comunidades indígenas eran muy buenas comunidades, se podía vivir con ellos, era muy diferente antes la vida. A los que llegaron a invadir la tierra, muy diferente la gente de antes. Esa gente vino no sé de dónde, muy extraña, diferentes ideas.
¿Eran diferentes entre sí o diferentes a los que estaban aquí?
Entre ellos mismos eran diferentes a los que estaban aquí. No, la gente que estaba aquí era muy pacífica. Se vivía muy a gusto con él. ¿Qué voy a decir que no? No había problemas, no había nada.
Antes de la invasión, también les tocó convivir con la gente que vino al Ejido El Porvenir.
Sí.
¿Con ellos no tuvieron problemas?
No.
¿Cómo fue la aceptación? ¿Cómo empezaron a relacionarse?
Pues lo que yo era muy amigos, eran muy, con los papás de nosotros, se miraban, se platicaban, tenían buenas amistades. Muchos de ellos también trabajaban aquí, trabajaban en el valle.
¿Empezaron a relacionarse a través del trabajo?
Sí, trabajaban en muchos ejidatarios en el valle, trabajando, me acuerdo.
¿Qué es lo que hacían?
Las podas de uva, en las pizcas, todo, venían a trabajar ellos también, justo cerquita, se ocupaba, trabajaba.
¿No sabes tú de dónde llegaron ellos?
Recuerdo que las pláticas que de Estados Unidos, se vinieron cuando Lázaro Cárdenas era presidente, venían por las guerras que hubo en Estados Unidos, entonces ellos decidieron venirse para acá.
¿Fueron muchos los que llegaron al mismo tiempo?
Sí, eran varios, que yo recuerdo. Tantas familias. Sí, es una colonia grande.
En cuanto a la estructura política, a partir de que usted recuerda, ¿cómo era aquí? ¿Era a partir del delegado? ¿Y cómo se relacionaba con los residentes rusos?
Muy bien, fíjate que no había problema, había un delegado y un policía para todo el ejido y toda la colonia, casi no había problema, como ahorita. Ahorita hay como 10 policías y no aguantamos los robos y el desorden que hay.
Pero aún entonces, aparte tenía su dirigente, la colonia.
Sí, sí tenía.
Aparte de las autoridades.
Le nombraban el presidente, lo ponía en la comunidad rusa, el presidente y él. Muy alto, yo no me acuerdo de eso. Pero sí me tocó cuando era chico que había un presidente y él era el que era la autoridad máxima de la colonia. Lo que él decía es lo que se hacía. Y él ponía el orden.
Cuando él tenía que tomar alguna decisión, lo sometía a consenso,
sí,
con el resto de la colonia.
Sí, sí, se hacían juntas y hablaban, tenían su comité y todo ello. Pero como digo, era muy pacífico la vida antes, no había robos, no había desórdenes ni nada. Que cantinas como ahorita, hay licores, hay bailes, hay todo, antes no había eso.
Pero sí se extendía, sí se vendía cerveza, había un expendio, creo, de cerveza.
Sí, pero
en la
ya
tienda
muy,
de Don Lencho.
Sí, ya era muy, muy acá, ya, ya estabas hablando como del 50, 58, 60, 55. Pero era que le decían aguajitos, vendían a escondidas, no había permiso legal para vender. Y ya después ya abrió un restaurante y ya.
Ya podía venderla.
Ventas de cerveza, con comida, que yo me acuerdo.
había un control sobre los jóvenes de la colonia rusa para que no
bebieran,
para que no bebieran. Eso les inculcaban los mayores.
Los mayores. No nos dejaban los mayores a nosotros, ni que los viéramos fumando continuamente, tomar.
Para que no fueran a imitarlos.
Sí. Me acuerdo yo que iba a la tienda y si estaban fumando, nos decían que nos fuéramos y nos veníamos para la casa porque no querían que los vieran fumando o tomando. No nos permitían que los miráramos.
Era un mal ejemplo.
Sí. Era muy diferente la vida de antes. Yo me acuerdo, cuando era chico. Yo.
¿Y lo recuerda con gusto?
Sí. Que cada que llegara yo tuviera un grupo de grandes fumando, tomando, y que yo llegara y me metiera ahí, no, ya sabía que no me iban a permitir. La mayoría pues casi eran conocidos de los padres y familiares, ¿verdad? Si no estaba un tío o estaba alguien, luego te regañaba y se iba uno de ahí.
¿Era reprobado por la iglesia el que bebiera?
Sí.
¿Y el fumar también?
El fumar también.
¿Qué les ameritaba el que los vieran bebiendo o fumando?
Pues es lo que ellos evitaban, que los vieras bebiendo. Pero lo hacía uno que otro nomás, ¿verdad? No todos, no todos.
¿Pero les merecía algún regaño de parte de la comunidad?
Sí,
¿o del dirigente de la comunidad?
No. Ellos mismos se cuidaban, les daba vergüenza. No tenían que hacerlo, ¿verdad? Les prohibían. Les prohibían a ellos. Y ellos no lo hacían. Y si lo hacían a escondidas, uno que otro, nomás, no todos. Que muchos no aceptaban muy bien la religión, ¿verdad? Ya ves.
¿Usted visita con frecuencia la familia de Estados Unidos?
Sí.
Y
mis hermanos, mis tías.
Y bueno, aquí. No pudo trascender más allá estas tradiciones y estas costumbres porque se fue disminuyendo la comunidad.
Sí, la comunidad.
Pero en Estados Unidos las familias siguen conservando esto.
Sí, cómo no. Siguen conservando las mismas creencias.
¿Qué tan grande es la comunidad en Estados Unidos?
Pues ya estaban hablando de 10.000 gentes. Familias. Hay cuatro templos.
En Los Ángeles.
Y aparte en el norte de California, que es Bakersfield y Fresno. Más gente todavía. De la misma comunidad rusa.
¿De las familias que están allá tienen injerencia directa con las familias de aquí?
Pues ya había familias allá, ¿eh? También se quedaron muchos rusos allá. Muchos rusos son de los que vivían aquí. Ya había familias en Estados Unidos que se quedaron en Los Ángeles.
Pero no todos son originarios de Kars, ¿o sí?
Pues sí, y otros de otros lugares. Ya muchos vinieron de Persia últimamente. Hay rusos de Persia. Que mi hermano está casado con los padres son de Persia y la muchacha es casada en Los Ángeles. Los padres son de allá. Vinieron a Los Ángeles.
¿Y en la comunidad de Estados Unidos les permiten casarse con los que no son rusos?
No.
No. Ahí están tratando de conservar.
Sí, de conservar. Tienes que casarte con tu misma raza. Todos tienen esa costumbre.
¿No hubo familias o residentes de aquí del Valle que hayan decidido irse a Estados Unidos porque allá la comunidad es más grande o más fuerte?
Sí, y muchos se fueron también por eso. Mejores trabajos también. Casi la mayoría se fueron, que yo me recuerdo mis tíos cuando venían a visitar a mis padres, decían, no, pues que porque trabajan allá y les iba bien.
¿Allá en qué trabajan?
Trabajan en las industrias, la mayoría. Muchos ya tienen su propio negocio.
Sí, porque el trabajo es muy distinto al de aquí.
Aquí es el campo. Son agricultores, muchos para el norte.
Sí.
La agricultura. Otros tienen negocios.
¿Y allá qué cultivan?
Lo vid y alfalfa y algodón y todo eso. Y trabajan en eso. Tienen buenos ranchos. Están muy bien.
¿Allá las autoridades no les molestan?
No.
¿No han tenido problema de ninguna
aspecto? Invasiones de eso, nada de eso. No hay de ese tipo de problema. Lo que platican, no sé yo, nunca han tenido problema de eso. Pero aquí estuvo, fue ya en los 58, pero ya ahorita ya no nos molestan en ese tipo, ¿verdad? Ya cambió la ley, parece, no sé.
Sí. Antes del 58 también hubo salidas de familias.
Sí, salieron del 40, del 40, comenzaron del 40, sí, del 44, por ahí, sí, ya se comenzaron a ir. Porque comenzó a crecer mucho la comunidad y no había donde trabajar. No les alcanzaba.
No era suficiente el campo.
No era suficiente el campo, no les alcanzaba. Y luego las sequías que había, falta de agua. Ahorita, pues, ¿qué? Tenemos luz, tenemos perforaciones, tenemos ranchos de riego. Antes no eran de riego, si llovía, bueno, y si no.
¿A usted le tocó cuando no había electricidad?
No, sí, me tocó cuando no había electricidad. Tenía que bombear agua de los arroyos, si llovía. Estaba bien, y si no, no.
¿Cómo era el proceso de bombeo?
Con bombas diferentes a las de ahorita de luz, con motores de gasolina, y se bombeaba del arroyo para regar las alfalfas y tomate que se sembraba.
Tenían sus pozos también de depósito,
sí,
¿verdad?
Depósito, pero hechos a mano, nomás a 30 pies que le nombramos, que son 10, 15 metros. Se escasía el agua y hasta ahí nomás. Era difícil. A mí me tocó cuando estaba joven todavía de trabajar así, con mi abuelo y con mi padre, con caballos. Ya después llegó en los tractores, ya más fácil, el camión.
¿Cuál es el nombre de su abuelo?
Alejandro Samarita.
¿Él fue uno de los primeros pobladores?
Sí, fue uno.
¿Recuerda qué le contaba el abuelo?
Pues me contaba muy poco, ¿verdad? Casi no hablaba mucho. Más de los de aquí del valle, la agricultura y todo eso.
¿De la historia de antes no le contaba?
No, casi nunca. No le gustaba contar.
No le
y
gustaba.
Cuando se vinieron de Rusia, no, les preguntaba, no te contestaban. Cuando te decían, tú no tienes que saber y ya, es todo. Pero como éramos chicos, ¿verdad? Tenían más, lo ocultaba mucho.
No tenían gratos
recuerdos. Nosotros sabíamos que se vinieron por la revolución que había en Rusia, ¿verdad? Por eso. Y después nos daban cuenta, ¿no? Pues se vinieron por las guerras que había en Rusia, ¿no? Que iban a sufrir mucho allá. Pues sí, es cierto. Después oye uno las historias de lo que pasó en Rusia. Ellos se vinieron por eso, pero a uno no le decían mucho. No sé por qué. No le querían platicar las historias.
¿Hasta qué época recuerda usted que haya sido próspera la colonia?
Pues les gustaba, desde que llegaron estaban muy a gusto. Les gustaba este tipo de vida. Trabajaban para comer lo que ganaban, estaban contentos.
¿Qué recuerda usted que haya sido lo primero que transformó, que se haya notado mucho, que haya transformado la colonia, que haya sido un cambio para la colonia?
La carretera cuando pasó.
La carretera.
Cuando pasó esta carretera, luego hubo un cambio, y luego se vinieron las invasiones y todo eso. Creen que les iba a ir muy bien con la carretera, y después comentaban, no, pues, pasó la carretera, es como un mal, ¿verdad?
¿Cómo alteró la carretera la vida de los residentes de Valle?
Bueno, no sé cómo decirlo, pues sí comenzó a haber más movimiento, trae de más gente, trataron de venir a comprar las tierras y una bola de cambio muy grande que hubo.
¿Quién se presentaba para proponerles la compra de la tierra?
Mucha gente de Ensenada venía y parte de recomprar y comprar. Muchos vendían, comenzaron a vender y ahí fue cuando comenzó la desorganización. Sí, pues les ofrecían dinero, pues se vendemos y nos vamos. Pues vendían, muchos iban.
Entonces muchos vendieron antes de la invasión.
No, ya unos antes sí, nos vendieron antes y otros después. Pero cuando pasó la carretera, cuando comenzaron a venir a comprar, entonces les ofrecían y tenían poco terreno, pues no les alcanzaba, agarraron el dinero y se iban a Estados Unidos. Sí, es cierto eso.
Los trabajadores que venían para la construcción de la carretera, ¿a dónde dormían? ¿A dónde se quedaban?
Tenían campamento aquí, tenían un campamento no muy lejos de aquí. Y esos son los que se quedaron después a la organización de las invasiones de la tierra, varios de ellos. Cuando después del que pasó la carretera, los 2-3 años, fue cuando ellos se quedaron, fue cuando vino la invasión.
¿Qué es lo que se escucha de la invasión? ¿Que haya sido promovida por quiénes?
Pues por un líder que le decían Rojo Gómez. Él era el que nos promovió. Y luego el gobernador, que era Braulio Maldonado, pues también. Por él.
¿Les prometían tierra?
Les prometían tierra, y una bola de cosas. Les cobraban cuotas cada semana, y así se fue haciendo el grupo grande, hasta que se vino la invasión. No nomás aquí invadieron Valle de Guadalupe, invadieron San Antonio, invadieron para el lado de Tecate, Testerazo, era un grupo bastante grande. Y que le decían el Cañón del Burro, todos esas partes. Se metieron a invadir.
¿Qué cree usted que hizo quedarse las familias que permanecieron, las familias rusas que permanecieron?
Pues ya quedaron pocos, ¿no? Quedamos como unas 15, yo creo. Pues ahí todavía muchos se acabaron, muchos ya se fueron. Otros vendieron, como digo yo.
¿Qué los motivó a quedarse?
¿A mí? Pues yo todavía estoy aquí trabajando en las tierras. Estoy bien ahorita, a gusto.
¿Varios de los que se quedaron tienen tierra todavía trabajando?
Sí, sí. Familias Vivayov, Samaduro, Rogov, todos tienen tierra, están trabajando. Pero como le digo, la mayoría pues ya compraron, compañías muy grandes que vinieron y compraron a las otras familias, por eso se fueron.
¿Cuándo empezaron a entrar las grandes compañías, si recuerdan más o menos?
Sí, ya. Después, poquito después de los...
Era la de Santo Tomás, sí, estaba en Ensenada.
En Ensenada.
Entonces después fue Cheto.
Cheto.
Cheto se estableció por ahí, ¿compró terrenos aquí?
Sí, compró, por cierto, le compró a una familia que se llamaba Bucaró. Les compró todas las tierras y todo.
¿Ya trabajaban las tierras?
Sí, ya trabajaban y todo, y con viñedo.
O sea, se las compró productivas.
Sí, productivas. Y de ahí ya se vino la planta Domé. El Cheto fue el primero que le llevamos hasta vender uva. Yo, a mí me tocó llevarle uva a Tijuana, de Yatecate. Y después ya se instaló como un año o dos, y ahí ya se instaló la planta Domé. Que él mismo se hizo socio de la planta Domé.
¿Y Domé a quién le compró?
A todos nosotros nos compró. Domé le compraron a varias familias, a Samaduro.
Pero también tierras productivas, ya
sí,
cultivadas.
Sí, algunas con producto. Ya compró un rancho muy grande de la familia Rigo, que eso le compraron a nosotros, un rancho, a mi papá, a mi abuelo más. Ya tenía producto de vid también. Fue ya plantado un mes. Y varias tierras que compraron, siguieron comprando. Casi, son dueños de la parte, la mitad de Guadalupe.
¿Qué significó el agua para los recursos de Valle de Guadalupe?
mucho, que se escaseó mucho el agua. Yo me acuerdo del 73, 74, casi no había agua.
Antes de ese año nunca tuvieron un problema visible del agua.
Sí, las inundaciones que se vivieron. Por eso el poblado que se instaló pues, fue en el río. Se lo llevó el río. Se acabó las inundaciones que hubo, fue como el 78, ¿verdad?
Esa fue una inundación. Sí. Después hubo otra.
Otra, sí. Varias. Entonces, como les digo, vienen 4, 5, 6 años, hasta 10 años muy secos, y luego se vienen las tormentas, y es cuando vienen los desastres, las inundaciones. Una buena cosa. ¿Qué tal?
Pero, ¿ha habido demandas hacia el gobierno para que les provean de más agua?
No, no, que pues es más, para el municipio de Ensenada se están llevando el agua de aquí, del río. Ya tienen 5 años moviendo el agua para el municipio de Ensenada. No se pudo hacer nada. Protestamos y todo, pero no nos hicieron caso. Primero está la ciudad, y las industrias y los agricultores, pues estamos al último. Según la ley.
Porque.
Y luego no nos dan permiso muy fácil para hacer una nueva corporación.
Necesitan hacer varios trámites.
Trámites y no nos dan, no hay permiso.
¿De dónde se surten de agua las grandes empresas como Domé y Cheto?
Tienen perforaciones muy hondas. Y son los mejores ranchos que tienen. También las mejores partes. Compañías muy grandes, pues.
Calle de Guadalupe ocupa un lugar importante por su producción actualmente.
Sí.
¿Usted cree que se debe a estas industrias o de que la cantidad de productos de otros agricultores tienen que ver también ahí?
Sí, cómo no. Hay muchas, como le digo, muchas ya.
Aparte de las Lume, industrias.
Vienen otras muchas compañías.
¿Cómo cuáles?
Hay varios patrones que son muy fuertes. Por Mexibarra, vamos a decir, también son industrias. Hay 2, 3 que han venido aquí a trabajar. Trabajando. Y producen muchas. Más en hortalizas, ¿verdad? Compañías gabachas que vienen ya produciendo sus parcelas, ¿no? Hortalizas y todo, que también lo ocupan mucha gente. Y yo creo que son los que están sosteniendo a los pueblos aquí ahorita.
¿Las fuentes de trabajo?
Sí, hortalizas. Porque ocupan mucha gente.
¿Y de dónde vienen a trabajar?
Pues de los pueblitos de aquí. Hasta más traen gente de afuera. Es una completa.
¿Y ahorita cómo se encuentran las comunidades San Antonio Necua y San José de la Zorra en cuanto al trabajo?
Pues ellos tienen ya muy buena ayuda del gobierno.
¿Ya no vienen ellos a trabajar aquí?
Ya casi no. La nueva generación no vienen a trabajar. Ya se independizaron, ¿no? Ya trabajan solos. Tienen ayuda, muy buena ayuda del gobierno. Ya siembran sus tierras. Indígena, ¿no? Que es un departamento, les ayuda muy bien. Lo que yo sé. Pero eso ya hace unos años, ya tienen ellos, como unos 10 años atrás.
Aparte de la llegada de la carretera, ¿qué otra cosa recuerda usted que haya influido para que cambiara Valle de Guadalupe?
Pues las grandes industrias que vinieron.
No tenían, no todas las familias que pertenecían a la comunidad rusa tenían los mismos recursos ni las mismas extensiones de terreno.
No, Ya grandes sí tenían mucha intención del terreno. Los rusos, pues, parce de las chicas.
Todavía hasta años más adelante, después de la primera generación que se vio aquí, ¿se seguían ayudando en forma comunal?
Sí, se ayudaban unos con otros.
Porque incluso he sabido que se trabajaba en la tierra de uno a otro, por ejemplo.
Sí, se prestaban, nos prestaban los tractores o las máquinas de siembra que no tenían, se prestaba uno con otro, se ayudaban. Lo que necesitaba uno, era diferente.
Pero tenían la libertad para adquirir más terrenos, el que quisiera.
No, donde ya no había más.
O comprarle a otro.
También,
¿sí podían hacerlo?
Sí, sí lo hacían. Mi abuelo compraba mucho terreno, pero lo vendió todo. Y parte le quitaron la mayoría cuando la invasión. Es cuando,
sin darle nada a cambio.
Nada. Le quitaron un predio grande aquí, cerquita, con siembras de alfalfa y perforación y todo, y no se lo respetaron y no le dieron nada.
Nada más quiero pedirle que me pueda continuar esta entrevista en una segunda sesión.
A ver, si estoy aquí, hay tiempo de que más de información. Si puedo, me acuerdo, le digo.
Sí, cómo no, hay mucho todavía de qué platicar. Yo le agradezco mucho su colaboración y le traigo la transcripción en cuanto esté listo para hacer una revisión.
Está bien.